Ahora en que recibimos en Hoy en Madrid a Daniel Portero, que es presidente de la Asociación Dignidad y Justicia, una de las asociaciones que se reunió el pasado sábado con los Reyes en ese primer acto que ellos quisieron dedicar a las víctimas del terrorismo. Daniel, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, Eli.
Estoy encantada de tenerte también aquí, como siempre. ¿Qué tal el encuentro con los Reyes?
Pues fue algo espectacular y muy cordial. La verdad, el poder disfrutar algunos de nosotros, pues esa hora y cuarto que estuvimos con ellos, en donde pues el ambiente fue de lo más cálido, incluso entre las propias asociaciones y las víctimas del terrorismo que estábamos allí. Y bueno, el mensaje que nos lanzó cuando nos hicimos las fotos, le saludamos y tal, empezó tan sencillo como que él sabía que el Día de las Víctimas es este viernes, el día 27 de junio, pero que no quería esperar a estar en el Congreso de los Diputados, sino que quería adelantarse para que fuera el primer acto en memoria de las víctimas del terrorismo, pero que también eso fue muy bonito y creo que nos ha contado que él quería hacer extensivo el acto de las víctimas del terrorismo a todas las víctimas de cualquier tipo, es decir, no solo las del terrorismo. Nosotros, por ser más significativas y digamos de alguna forma ser la consecuencia de un enfrentamiento, mejor dicho, de una aniquilación del terrorismo contra el Estado, pues él quería que fuéramos las representativas, pero que el acto era extensivo a todos. Él rompió el hielo, la verdad es que estuvo muy gracioso porque generó un círculo entre todos, estaba la reina a su lado, y luego una vez se rompió el hielo con este discurso, pues hizo corritos de como unas 5 o 6 personas cada uno. Tengo que decir que las chicas iban mucho más con doña Leticia y tal, pero bueno, yo también tuve la suerte de poder estar con ella un ratito y conversar pues algunos asuntos, ¿no?, que fueron muy interesantes. Y el príncipe, pues bueno, tuvo detalles magníficos, ¿no? Hoy en el periódico El Mundo se cuenta un detalle que me lo contó a mí, porque yo le llevé un par de libros de una memoria que hemos hecho de mi padre, Luis Portero, que fue asesinado en 2000. Y bueno, pues se la llevé y le dije, bueno, esto es la memoria de una persona, somos muchos más, pero bueno, que por lo menos la tenga usted. Él la recibió con mucho agrado, pero cuando se lo di le dije, mire, ni tengo oro, ni tengo incienso, pero tengo esto para darle, ¿no? Entonces él, haciendo la analogía de los Reyes Magos, nos cuenta, os voy a contar una anécdota y tal, y nos cuenta. El otro día, cuando veníamos de vuelta del Congreso de los Diputados, pues a la altura de Callao, en Gran Vía, estuve a punto de partirme de risa. Digo, ¿qué le pasó, Su Majestad? Y tal. Pues que había allí un ciudadano que, bueno, que no hacía más que decir que este rey no reparte caramelo, que no reparte caramelo. Nos lo contaba y la verdad es que fue el diálogo fue muy distendido, ¿no? Y en general las cosas que hablábamos, incluso al final, recuerdo que el catering, que fue muy muy discreto, fue Coca-Cola, Fanta, agua y un platito de almendritas, poco más,
austero,
no hubo más.
Austero.
Muy austero, esa es la palabra exacta.
Bueno,
no importa, casi. No importa, porque realmente lo que importaba era la conversación,
era la reunión,
¿no? El ir
allí
a otra cosa. Y la verdad es que justo en la despedida se hizo fotos con los móviles, con todos. Tenía mucha gracia porque Su Majestad la Reina, Su Majestad el Rey, cuando le hacíamos una foto, no la miraba ni nada, pero Su Majestad la Reina, ella sí le gustaba saber cómo había salido en la foto. Era muy graciosa el detalle, cosa que se entiende, ¿eh? O sea, eso es lógico. Pero al final en la despedida, el señor del catering, que le lleva dando el catering bastante tiempo, el responsable, me decía, hay que ver, yo que llevo tanto tiempo aquí con este asunto y no tengo una foto desde hace 15 años porque llevo con Casa Real, pero digo yo, pero no te preocupes, si estos reyes son los reyes cercanos, los que se están acercando al pueblo, los que están pisando suelo, ya lo verás, si es que lo están haciendo y han empezado desde cero así, ya lo verás. Su Majestad, yo me acerqué. ¿No le importaría hacerse una foto con el señor del catering? Para nada, encantado de la vida, yo aquí. No. O sea, quiero decir, el mensaje, la armonía que trasladó, la sensibilidad que trasladó a todas las víctimas del terrorismo y en general a la sociedad, porque era un primer paso de acercamiento a lo que es el pueblo, que yo creo que es en la línea que deben estar. Ese pisar suelo como lo están pisando, yo creo que les va a generar mucho bien, y la verdad es que le deseo a ambos lo mejor. También le manifesté otra cosa, que yo sé que no es muy habitual, pero yo le manifesté mi lealtad absoluta a la corona, que, en fin, yo sé que eso es ahora queda como muy retrógrado y tal, pero yo siempre he sido muy monárquico, y la verdad es que, como hice la mili también en su momento, pues, en fin, le quise manifestar.
Y aprovechaste el acto un poco para todo. ¿Aprovechasteis las víctimas para trasladarle también algún tipo de reivindicación o de petición a,
sí, sí,
a Felipe VI, no?
Sí, sí. A ver, cuando empezamos a hablar con ellos, yo estaba en un corrito donde estaba Marimar Blanco y tal, y otras víctimas, también estaba Pilar Manjón, que estuvo también muy amable con los reyes, con sus majestades, y ella salió muy contenta. Pues bueno, lo que le hablábamos, creo que casi todos, era principalmente, cada uno les ponía a lo mejor su caso y tal. Yo la verdad es que no hablé de mi caso ni nada, hablé de casi de banalidades y de cosas muy comunes y sobre todo animándoles a digamos a seguir así, pero sí le pedimos, creo que todos, la resolución, o sea, que sepa y sea consciente que existen 350 casos sin resolver de ETA y que él sea consciente. Yo le expliqué un tema también que quizá no ha salido y él era consciente, que al ser causas prescritas, como por ejemplo parece que va a ocurrir con el asesinato de Antonio Ramos, del cual Bolinaga es el autor, existen otras vías que no son las estrictamente relacionadas con terrorismo, sino que existe lo que es la vía de la lesa humanidad y el genocidio, que ya la Asociación de Dignidad y Justicia la ha iniciado en la Audiencia Nacional y que va por buen camino. En ese sentido, puede ser la vía de salida a esta prescripción del delito, ¿no? Y sobre todo que no queden impunes pues tantos casos de asesinato, ¿no? Y una pequeña mención, Eli. También le felicitamos a la reina por el gran comportamiento que sus hijas habían tenido.
No, educadas, vamos, educadas, estupendas.
Y ella tuvo, la verdad es que hizo un comentario muy gracioso y dice, bueno, no siempre son así, pero la verdad es que son unas niñas muy buenas, que se portan siempre muy bien y tal, y vamos, la felicitamos porque se lo merecía.
Bueno, pues al día siguiente de esa reunión distendida con los reyes, donde, hombre, en fin, supongo que vosotros quedasteis tranquilos desde el punto de vista que veis que el nuevo rey pues tiene un apoyo y tiene una diferencia con las víctimas del terrorismo. Al día siguiente, es decir, ayer domingo, el abogado sudafricano y líder de este llamado Grupo Internacional de Contacto, Brian Curry, consideraba, y lo decía públicamente, que la excarcelación de los presos de ETA es algo totalmente separado, que no tiene absolutamente nada que ver con el arrepentimiento o la petición de perdón por parte de los reclusos. Yo supongo que, en fin, este es el lado oscuro, ¿no? El otro era un poco el lado brillante y este es el lado oscuro del tema ETA todavía.
Bueno, siempre lo vamos a tener ahí. O sea, lo que es la Batasuna, no me gusta llamarle izquierda abertzale, Batasuna y su entorno. Lo digo lo de izquierda abertzale, que lo sepan los oyentes, porque es significa, traducido al español, izquierda patriota.
Patriota,
y
sí.
Desde luego de patriota tienen muy poco, ¿no? Entonces, Batasuna y su entorno siempre ha hecho esa estrategia, siempre ha buscado de alguna forma tensar la cuerda con el Estado de Derecho y lo van a seguir haciendo, ¿no? Y yo creo que cualquier Estado de Derecho, salga el que salga, salga del Partido Popular, del Partido Socialista, de una coalición de partidos, de lo que sea, tiene que tener claro dónde está la justicia, el límite de la justicia. Y lo único que pedimos las víctimas del terrorismo, como bien alabó su majestad de los reyes, de que no ha habido nunca venganza, es que exista justicia, que se cumpla con la justicia. Es decir, esa solicitud de este individuo, Curring, va contra la justicia, va contra, digamos, el cumplimiento de las leyes y el cumplimiento íntegro de las condenas que establece el Código Penal. Por tanto, como va contra el Estado de Derecho, yo creo que cualquier Estado de Derecho o gobierno lo que debe hacer es posicionarse con la ley y punto, nada más.
¿El gobierno se está portando bien con las víctimas del terrorismo, este gobierno?
Bueno, a ver, existen muchas críticas, como todos sabemos, por el asunto Bolinaga, pero bueno, yo no tengo ninguna duda de que el Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Seguridad, siempre ha mantenido una actitud muy cordial con las víctimas del terrorismo. Ha metido las patas en algunos asuntos, ya lo vuelvo a decir, y creo que no lo he dicho por primera vez hoy, sino en otras ocasiones. El hecho de haber dejado en libertad a Bolinaga, o ser, no dejar en libertad, porque eso lo hace un juez, pero instituciones penitenciarias, el haber dado el primer paso para que Bolinaga estuviera en libertad, creo que fue, pues en fin, una decisión absolutamente errónea, Y yo creo que, en fin, la verdad es que nadie se explica cómo este individuo, pues, uh-huh. en estado terminal, pues, lleva 2 años y creo que los que les quedan, ¿no? Por tanto, pues, pero por lo demás, en fin, hay que hacer como un balance positivo de este gobierno, independientemente de otras peticiones que hacemos al Ministerio Fiscal, sobre todo al Fiscal General del Estado, para que cumplan lo que dijeron, la ilegalización de Bildu y de Sortu, ¿no? Que no sé eso cuándo va a ocurrir, si va a ocurrir o no va a ocurrir, porque mucho me temo que no veo posibilidades de que se ilegalicen estos partidos. Yo creo que sí son el brazo político de ETA, y lo dijo ya el Tribunal Supremo, el Constitucional se metió donde no le llamaban. A propósito, Madina, Eduardo Madina, uno de los actuales, digamos, que sí. se proponen como secretario general del Partido Socialista, fue el primero que alzó la voz a favor de que el Constitucional los legalizara, exigiendo. En el momento que el Tribunal Supremo ilegaliza a Bildu en el año 2011, en mayo de 2011, Eduardo Madina fue el primero de los socialistas que solicitó y pidió al Constitucional que replanteara la decisión del Supremo. Aquello fue un mazazo terrorífico para las víctimas del terrorismo. Y a mí me da a veces, no sé quién me da más miedo, si Madina u otros de los que se hablan de que se les tiene miedo, que tienen coleta, y, en fin, yo lo digo así de claro, porque una decisión de una víctima del terrorismo en contra suya, una de dos, o es un síndrome de Estocolmo extraño, o es que, como él dijo en su momento, él había, de alguna forma, el juicio que había tenido contra los que intentaron matarle, pues había bloqueado cualquier tipo de odio hacia los demás. Bueno, pues no lo sé, pero yo, desde luego, no lo veo así, ¿no?
¿Por qué la asociación que tú presides, Daniel, Dignidad y Justicia, ha renunciado a recurrir la absolución por parte de la Audiencia Nacional de los, creo que eran 40 jóvenes, 40. ¿No? Que pertenecían sí. a SEGI, que son las juventudes de ETA, por decirlo de alguna manera?
A ver, es una decisión que nos ha costado mucho trabajo, pero tiene su explicación jurídica. En el año 2010... Javier Gómez Bermúdez, como ponente de la sentencia del caso Euncaria, hizo algo parecido, hizo una sentencia irrecurrible. Es decir, en la ley de enjuiciamiento criminal, cuando uno plantea un recurso de casación ante el Supremo, no puede entrar en la valoración de los hechos, porque ya lo hace el juez. Y si el juez hace una valoración de los hechos donde entiende que la prueba pericial no tiene validez alguna, sino que se cree el testimonio de los encausados, poco tenemos que hacer en el Supremo, más que pagar las costas de perder un juicio. Y desde luego esta asociación ahora mismo está incursa en 3 causas donde seguramente podemos perder. Una es contra el presidente de Sortu, Asier Arraiz, en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Otra es el caso Faisán, donde Dignidad y Justicia solicitó la colaboración con banda armada y no solamente en la revelación de secretos, con lo cual, si no nos dan la razón, pagaremos costas. Y una tercera y última, muy reciente, de unas fiestas que se produjeron en el casco viejo de Vitoria contra 14 jóvenes, donde la Audiencia Nacional los absolvió a todos en una sentencia surrealista, absolutamente, donde el Ministerio Fiscal no hizo recurso de casación, por error, curiosamente por error, no voy a dar más explicaciones, y donde Dignidad y Justicia va sola. Cuando no va el Ministerio Fiscal al Tribunal Supremo, en recurso de casación, tienes altas probabilidades de perder. A mí me da igual perder y prefiero desaparecer como asociación por motivos de esta clase, es decir, que nos condenen en costas. Pero lo que tampoco podemos es hacer un suicidio de la asociación por gusto, ¿vale? Entonces, lógicamente, si la Fiscalía General entiende que no hay recurso de casación ante SEGI, yo ya llevo 3 a las espaldas, donde posiblemente nos estamos jugando 20-25 mil euros. El presupuesto de esta asociación, aunque no lo creáis, está en torno a 30.000-35.000 y es de lo que dispone. No tiene más anualmente.
O sea, que es por cuestiones económicas.
Económicas. Si el Estado de Derecho no es capaz...
Es durísimo.
No, es así. Es que si a nosotros nos ocurriera, como a las cajas de ahorro que estaban exentas de pagar costa, no sé si os acordaréis, antiguamente... Pues nosotros hubiéramos recurrido. Sabíamos que podíamos haber perdido y teníamos altas probabilidades, no casi seguras. Pero claro, lo que no puede ser es que nosotros seamos el Estado de Derecho o representemos al Estado de Derecho. Lo que el Ministerio Fiscal no hace, lo tengamos que hacer continuamente nosotros. O sea, esa es la razón. Eli. Es uh-huh. así, pero es así de duro.
Antonio.
Volviendo un momento a vuestra presencia con el rey, ¿no? Me ha parecido un hecho, el que habló en su discurso de la ejemplaridad que tiene que dar la jefatura del Estado, esa primera reunión con las víctimas del terrorismo, pero las víctimas en general, como tú has dicho, me parece claramente un mensaje muy potente a los ciudadanos españoles, dejando claro que hay una línea roja que no se pueden atravesar, y es precisamente la dignidad de las víctimas, de quien ha sufrido por el Estado, por defender unas ideas, etcétera, etcétera, como tanta víctima del terrorismo aquí en España, ¿no? Y creo que es un primer paso fundamental, porque en los últimos meses, en los últimos años, ha habido mucho barullo pensando que se habían atravesado líneas rojas por parte del gobierno, por parte del Estado, y creo que este primer paso es primordial. No sé si tú lo entiendes así también.
Es un comienzo muy alentador hacia el mundo de las víctimas del terrorismo, donde aún queda mucho por hacer, porque no se puede... Yo insisto en que no se puede hablar de final del terrorismo. Y hablo en el caso de ETA, no porque ETA no se disuelva, porque ETA policialmente está prácticamente acabada, pero no desaparece, porque siempre va a ser la espada de Damocles sobre el Estado de Derecho. No es eso. Es que lo que no se puede hablar es estamos acabando con el terrorismo teniendo 350 casos sin resolver de asesinato o 500 casos de heridos sin resolver en la Audiencia Nacional. Existen causas en la Audiencia Nacional que incluso por desidia han sido expurgadas, es decir, eliminadas, sin haber buscado el autor material. Eso es algo increíble. Es decir, concretamente de esos 350 casos existen 6 casos de expurgo, es decir, eliminación física del sumario, a pesar de que no se ha resuelto nada. Eso no se puede hacer. Eso es una salvajada y una barbaridad. Y desde luego es donde el Estado de Derecho debe trabajar. Es decir, no, ETA no se ha acabado, el terrorismo no se ha acabado. Aquí se terminará cuando estas causas estén absolutamente resueltas. ¿Y que no se resuelven? Pues el terrorismo no habrá acabado, porque si no sería cerrar la puerta mal, ¿no? Sería de alguna forma cerrar la historia mal. Empezar a escribir un libro de cerrar el terrorismo, la lucha contra el terrorismo, mal. O sea, siempre el final debe ser con justicia para las víctimas del terrorismo. Mientras eso no exista, pues lo siento.
Pero sobre todo el mensaje no es tanto para los ciudadanos, que yo creo que los ciudadanos españoles lo tenemos perfectamente claros, sino para la clase política y la clase judicial española, ¿no, Daniel?
Pero, Daniel, ¿no te parece que los partidos políticos trasladan el mensaje de que esto ya se ha acabado, que lo único que falta es encontrar la manera de echarle al cierre a la persiana, que esa es la única dificultad material?
Sí, sí, es así, es así. La pena es que lo vemos por los dos sitios, ¿eh? Lo vemos por todos los partidos políticos, y no es así. Hay que insistir que mientras esto no esté resuelto, pues lo siento mucho, pero aquí no hay que cerrar ninguna persiana. Y sobre todo hay que luchar en un asunto que se lleva hablando mucho, que es el reescribir el relato auténtico de la victoria de las víctimas del terrorismo sobre ETA o sobre cualquier clase de terrorismo. Y el otro día fue lo que hizo para mí su majestad el rey, cuando en su discurso en el Congreso de los Diputados hizo mención expresa a la memoria y al honor de las víctimas del terrorismo. Empezó él a escribir ese libro, ese relato de la victoria de las víctimas del terrorismo la ha empezado a escribir Felipe VI en su discurso de proclamación. Y ese discurso, ese comienzo, es lo que nos va a dar fuerza para poder escribir. Pero claro, nosotros no podemos hacerlo. Nos tiene que ayudar también el Estado de Derecho, el Gobierno, el Ministerio de Interior, a que verdaderamente se cuenten las cosas como son. ¿Por qué? Porque siempre tendremos a Batasuna y su entorno intentando cambiar esa historia. Porque ellos saben que dentro de unos años, cuando esto se lea o se escriba o se hable de esto, ellos van a intentar que se vean que hay víctimas de un conflicto inexistente, ¿no? Entonces ellos van a intentar poner a sus muertos en enfrentamientos policiales también al nivel de nuestros familiares asesinados por ETA, ¿no? Y eso es lo que se debe evitar desde el Estado de Derecho y en lo que hay que pelear.
Tú que siempre has denunciado, y me llama la atención siempre que te escucho, que siempre tienes ese espacio para poder denunciar aquellas cosas que no funcionan y tienes esa valentía y que es admirable que la mantengas. Pero has hecho muchas veces referencia también a temas de justicia y has mencionado ahora algunos casos que uno como ciudadano pues, se preocupa, como parece que se olvidan algunos temas, desaparecen. Y estamos hablando de la Audiencia Nacional, que es la que juzga delitos de este tipo. Cuanto más conoces de la justicia, más te preocupas. Estamos hablando de una situación en la que los ciudadanos podemos pensar que hay más, que es más una cuestión, y casi preferiría esta visión de negligencia que una cuestión que esté de alguna manera amparada en un entorno que, bueno, pues que este tipo de sucesos, este tipo de situaciones, pues de alguna manera, bueno, pues bienvenidas son porque nos evitan tener que entrar en temas que son difíciles de resolver. No sé, me gustaría, alguien como tú que vive tan directamente, ayúdame a seguir creyendo un poco en la justicia.
A ver. La intención del Ministerio Fiscal, que al fin y al cabo es el garante de la víctima en cualquier proceso penal, siempre ha sido buena. El problema es que la Audiencia Nacional, que se crea a principios de los 80, empieza con unos medios básicos y sigue con los medios básicos hasta hace, te diría que incluso sigue con medios básicos. ¿Por qué? Porque a día de hoy, de los 350 casos, que sepáis que no... Si uno se mete en el ordenador de la Audiencia Nacional y pone el nombre de la víctima, que no tiene el caso resuelto, no le sale ningún procedimiento penal. Si, por ejemplo, pones el nombre del asesino, sí que te sale el procedimiento. Pero ahora que se está intentando recuperar precisamente esas causas, no puedes ir a buscar por asesinos, tendrás que ir a buscar por asesinados. Pues no existe, no existe a día de hoy informatizado una base de datos en donde podamos investigar, caso por caso. Es decir, se está haciendo a mano. Esto es un trabajo que se está haciendo a mano desde el Ministerio de Justicia, que tiene un trabajo, una labor horrorosa, que hay un equipo, la Oficina de Víctimas en la Audiencia Nacional, que está haciendo un trabajo laborioso y muy importante, que la lleva y la coordina Carmen Alba, que es una persona que la verdad que está trabajando muchísimo por las víctimas del terrorismo, pero que no tiene medios. Entonces, claro, dices tú, pero bueno, si llevan ya más de 30 años y no han informatizado esto de Siria... Pues, ¿qué quieres que te diga? Pero si en 30 años no has sido capaz de preocuparte de tus asesinados, pues la verdad es que es triste, ¿no?
¿Cómo quedó el asunto con los responsables de Coca-Cola? Daniel, que vosotros no, es verdad, vosotros alzasteis la voz, yo creo que muy justamente además, contra la aparición de aquel actor en el último spot de Coca-Cola que pertenecía al entorno de ETA, ¿no?
Sí, bueno, es Gochón Sánchez es quien ha hecho ese anuncio del Real Madrid y el Atlético de Madrid, cómo se pasa su hijo al Atlético de Madrid y no al Real Madrid, en fin, el anuncio como contenido es muy bueno, muy bonito, tal, pero lo que no tenía sentido es que alguien que ha dado su apoyo expreso, que ha participado en actos de la organización, que es considerado ahora mismo terrorista en la Audiencia Nacional, Herrera, pues haya participado en un spot publicitario de una empresa americana que se supone que está contra el terrorismo por todo lo que ha sufrido Estados Unidos, ¿no? Se le mandó la carta, hicieron caso inicialmente, vino de vuelta una reacción extraña, porque el Consejo de Administración dijo que sí, que se retiraba el anuncio, pero el presidente, Marcos de Quinto, reaccionó de una forma extraña y beligerante hacia mi persona. Y luego también pues el responsable de Coca-Cola Norte, ¿no? Claro, luego uno empieza a ver cosas, cuando se hace un ERE en Fuenlabrada, en la embotelladora de Fuenlabrada, y se hacen guiños al País Vasco para intentar poner la sede en el País Vasco, uno empieza a entender las cosas, ¿no? Porque ve que aquí hay más motivos económicos cuando algunos reaccionan o saltan y tal. Yo no lo sé si lo van a hacer, si Coca-Cola va a poner su sede nacional, la va a trasladar de Madrid al País Vasco. Pero bueno, ya lo intentaron en Cataluña y no pudieron. No sé si eso fue un motivo del por qué reaccionó el presidente de esa forma, ¿no? De cualquier manera, yo he cumplido lo que dije. Hace 2-3 semanas le mandé un dossier de unas 15 páginas al presidente, al CEO internacional, al presidente de Coca-Cola Global.
Dijiste que lo ibas a hacer,
sí, lo
ya lo has hecho.
Ya lo he hecho, lo hice hace 15 días. De momento no he recibido respuesta, espero tener respuesta, pero sí os puedo decir que el dossier demuestra claramente la vinculación de este individuo con una organización relacionada con ETA. Por tanto, pues en fin, yo creo que... Y también le puse pues la mención expresa a Marcos de Quinto, el presidente de Coca-Cola Nacional, en donde él defendió la posición de Gochón Sánchez, y bueno, pues para mí, en fin, fue un error lo que hizo, porque yo creo que también hay que saber contratar y a quién contratas, sobre todo porque no solo hay que ser bueno, sino también parecerlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues allá cada uno.
Por último, Daniel, la Asociación Dignidad y Justicia, hombre, se caracteriza, entre otras muchas cosas, por intentar que no se olviden las cosas que no se deben olvidar y, sobre todo, por intentar que la justicia haga precisamente eso, ¿no? Honor a su nombre, que haga justicia con algunos casos que se han quedado, como tú bien decías, pues descolgados por ahí. ¿En qué estáis ahora? ¿Cuál es vuestro siguiente objetivo?
A ver, el caballo de batalla fundamental es iniciar una vía diferente al terrorismo para resolver los 350 casos por la vía de genocidio y la vía de lesa humanidad. Es decir, considerar a ETA como autora de actos de genocidio o de lesa humanidad. Hemos planteado esa posibilidad en la Audiencia Nacional, la lleva el juez Gómez Bermúdez, ha solicitado informes periciales a Policía y Guardia Civil, informes periciales muy interesantes, donde se podrá demostrar que ha habido un exterminio selectivo de la población a lo largo de toda la historia de ETA, y si eso se demuestra y el juez tiene buena voluntad, porque entiende que sabía que es imprescriptible, es posible, pues bueno, lo habremos conseguido con la primera víctima que lo hemos iniciado, que no voy a dar su nombre por seguridad, dado que cuando presentamos la querella y salió a los medios, desgraciadamente, su nombre, él retiró la querella. Retiró la querella porque estaba acosado textualmente en su pueblo, un pueblo de Vizcaya, la Vizcaya profunda, y tuvimos que personarnos nosotros como asociación. Nosotros esta iniciativa la hemos querido hacer con las propias familias, lo empezamos así, pero a raíz de ese acoso que recibió al salir, al saltar la noticia, sufrió un acoso brutal en su pueblo, tanto él como toda su familia, y a mí me pidió expresamente que por favor retirara la querella a su nombre. Yo le dije, la vamos a continuar como asociación. Claro, es que se trata de una querella que va contra dirigentes tipo Paquito, Josu Ternera, porque en el caso de genocidio o lesa humanidad no se encausan solo a los autores materiales, sino a los dirigentes, como ocurrió con el nazismo, ¿no? Por tanto, esa es la prioridad. Y, por supuesto, otra prioridad es evitar la impunidad, impunidad de enaltecimiento del terrorismo a través de las redes sociales, que se está consiguiendo establecer, desgraciadamente, como ya habéis visto. Se hizo una operación que se inició a raíz de una querella de la Asociación de Dignidad y Justicia por un tema de amenaza sobre mi persona y enaltecimiento del terrorismo y humillación en enero de 2014. Y la Guardia Civil ha ampliado esa querella pues a 20 personas que han sido detenidas y que, bueno, pues tenemos que evitar espacios de impunidad. O sea que vamos a seguir. Pero vamos, el pilar fundamental es este.
Pues Daniel Portero, que tengáis muchísima suerte. Ya sabéis que las puertas de Hoy en Madrid están siempre abiertas a las víctimas del terrorismo. Y yo te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros para contarnos ese encuentro importantísimo con el rey, con Felipe VI y con la reina Leticia. Y para contarnos también vuestros proyectos, que seguís adelante, que esto no ha acabado, ni muchísimo menos, hasta que no se haya hecho justicia a través de la dignidad, que es en lo que estáis.
Muchas gracias, Eli, y a todos vosotros por compartir estos minutos con vosotros.
Hasta siempre. Daniel, Luis Izquierdo, muchas gracias. Antonio Martín Bomón, que un placer, como siempre. Y José Manuel Pazos, a seguir trabajando. Vamos.